Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de mbsnoticias.com y gracias a Traducción, Interpretación y Accesibilidad en...
En medio de conflictos legales y críticas, ya se viene la consulta para la ampliación del mandato de Jaime Bonilla en Baja California. Increíble, ¿eh? De verdad es increíble. Guille Gómora nos pondrá en contexto sobre este tema.
Hoy hablaremos sobre esta consulta popular que se realizará en Baja California el próximo domingo. Una burda maniobra que estará respaldada, más adelante te diré, por quién.
¿Han notado que las lunas de octubre son las más bonitas? Nuestro zar de la ciencia, Enrique Ansúrez, nos explicará por qué.
Se dice que las lunas de octubre son las más hermosas. Hablaremos de esto en la sección de ciencia.
Tenemos buenas noticias, por supuesto, el show de la mañanera y más. Quédense, así arrancamos a todo terreno.
MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
Con toda la actitud viene entrando Janine a cabina. Janine, ¿cómo estás?
Hola, Pam, muy buenas tardes.
¿Qué estamos escuchando?
Estamos escuchando a The Cure. Hoy se presentan en el Foro Sol. Y entonces, pues para todos los que no vamos a ir,
okay,
hay que escuchar música y sumarnos a, bueno, a esta felicidad que siempre generan esta, la presencia de estas bandas.
Perfecto.
En la ciudad.
¿Va? Ya estamos. Gracias, Janine.
Gracias.
Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este martes 8 de octubre del 2019. Soy Pamela Cerdeira, la invitación a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde. El teléfono en cabina 5166-1025, el número de WhatsApp 5533329585. Les recuerdo que tenemos una lista de difusión por WhatsApp. Para inscribirse solo nos mandan un mensaje con su nombre, dicen que quieren ser parte de la lista. Todas las mañanas les mando un mensaje con lo que vamos a tener en el programa y al final de la semana, al igual que los que están suscritos al newsletter, les mandamos pues el contenido más importante de la semana y les mandamos también ligas a contenido exclusivo. ¿Qué es el contenido exclusivo? Entrevistas que grabamos que por alguna u otra razón no vamos a transmitir sino posteriormente y que ustedes pueden escuchar antes que nadie a través de pues ser parte de la lista de difusión o parte de la del mailing list. Muchas cosas que compartirles. Por cierto, ayer ya no les dije, pero la columna de El Economista, que además, bueno, pues qué más da que se haya publicado ayer, la pueden encontrar en línea hoy, mañana y pasado. Escribo justamente sobre una de estas entrevistas a las que no les hemos compartido todavía, pero seguramente esta semana les compartiremos como contenido exclusivo. Lo que ha sido para mí la entrevista más difícil de hacer en mi vida. No les quiero adelantar más de qué se trata. Si quieren más información de qué es esa entrevista y por qué hemos debatido a lo largo de la semana pasada que le hicimos y estos días en la producción de este programa, sobre si deberíamos o no y con qué contexto y cómo transmitir esa entrevista al aire, pueden meterse a la página de El Economista y buscar mi columna de esta semana y encontrarán el texto sobre esa entrevista. Y me encantaría, por supuesto, escuchar también sus opiniones y sus comentarios. Y bueno, en una de esas nos ponemos guapos y se los compartimos como contenido exclusivo. Vamos a ver. Y digo en una de esas porque, en serio, el debate sobre si deberíamos o no transmitirlo al aire ha sido un debate álgido con, por supuesto, con opiniones encontradas. En otros temas, bueno, Twitter, Facebook, Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Después de el caótico día que se vivió en distintos puntos de la Ciudad de México el día de ayer, los taxistas llegaron a un acuerdo con las autoridades. La información la tiene Nora Bucio. Te escuchamos, Nora. Muy buenas tardes.
Pamela, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Y como bien lo señalas, el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta, anunció que se llegó a un acuerdo con el Movimiento Nacional Taxista para buscar la ruta jurídica que determine si las aplicaciones son legales y, por tanto, puedan ofrecer su servicio a través de alguna de ellas. en conferencia de prensa explicó que por parte de los transportistas se comprometieron a no volver a realizar movilizaciones y bloqueos como el registrado este lunes, donde ahorcaron a la Ciudad de México para protestar por el servicio que otorgan las plataformas electrónicas y que consideran que los dejan en desventaja. Si me lo permites, escuchamos al subsecretario Ricardo Peralta.
Como punto primordial, y lo menciono al final, hay un acuerdo en el cual, bajo ninguna circunstancia y en cumplimiento de estos mismos acuerdos, no habrá ningún bloqueo a ninguna vialidad de ninguna de las ciudades donde hoy se han manifestado los miembros del Movimiento Nacional Taxista.
Por su parte, Ángel Morales, representante del Movimiento Nacional Taxista, ofreció una disculpa a toda la ciudadanía porque dijo que su interés, bueno, pues era privilegiar el diálogo. Sin embargo, aseguró que tomaron esta decisión que afectó a la ciudadanía porque faltaron resultados de los acuerdos que han sostenido durante algunos meses con la Secretaría de Gobernación, y también aseguró que lo hicieron en defensa de las fuentes de empleo de sus compañeros, pero que no lo van a volver a realizar. El subsecretario Peralta dijo que el próximo lunes a las 13 horas se volverán a reunir para avanzar en las negociaciones, y considero que son muchísimos temas que hay que tomar en cuenta en estas mesas, entre ellos el de la seguridad, la calidad del servicio, el pago de impuestos y la identificación de usuarios y prestadores de servicios. Finalmente, Pamela, les recordó que no hay peor sentencia que la de la ciudadanía, que se pronunció en contra de las acciones de bloqueo realizadas por este Movimiento Nacional Taxista, y les pidió tomar en cuenta esto, especialmente cuando este sector busca recuperar el favor de los usuarios del servicio de transporte sin itinerario fijo. Pamela, la información.
Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahí está Nora Bucio, y le agradezco inmensamente a Ángel Morales, dirigente del Movimiento Nacional Taxista, que nos acompaña vía telefónica. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por tomar la llamada.
Muy buenas tardes, Pamela. Un saludo a tu auditorio.
Ángel, ¿qué concluye sobre lo que sucedió el día de ayer?
Pues concluimos que definitivamente ya le pedimos y le volvemos a ofrecer una disculpa pública a la ciudadanía, que no merece ese trato de parte de nadie. El derecho de tránsito, pues, es un derecho que nosotros también tenemos que respetar. Pero el gobierno no nos dejó otro camino para ser escuchados. Y no solamente escuchados, porque sí nos escuchan y sí nos atienden muy bien, nos dan refrescos, café, agua, nos atienden muy bien, pero no nos resuelven. Ese es el problema, y a eso se debe. Yo creo que tiene más culpa el gobierno que nosotros de esa actitud que tomamos. No estamos de acuerdo, nosotros somos gente civilizada y también somos ciudadanos que tenemos familia y no queremos afectar a nadie.
¿Eso fue lo que pasaba en las mesas de negociaciones que ya estaban abiertas? O sea, en las que no llegaban a nada, como bien dice, los atendían, pero nada más dándoles de tomar.
Mira, te quiero decir que teníamos 3 meses, hicimos 5 reuniones. Uh-huh. En cada una de las reuniones que se presentó la Policía Federal de Caminos, dijo que, pues que sí, la Policía Federal, dijo que efectivamente estaban violentando la ley las prestadoras de servicio a través de aplicaciones, porque no tenían... no era legal que fueran a las áreas federales como los aeropuertos, pero que ellos no podían hacer nada porque no tenían los formatos para levantar las infracciones. Eso nos dijeron la primera vez, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México tardó también 3 meses en mandar una relación incompleta de las aplicaciones, de los conductores de las aplicaciones, y que tampoco nos sirvió de nada, porque la policía decía que argumentaba que no sabía cuáles eran los carros que prestaban este servicio, porque definitivamente nadie sabe, no tienen cromática, no tienen placas especiales, no tienen nada que los identifique. Entonces, pues eso se debió que reventamos nosotros esa mesa de diálogo, porque no llegábamos a ninguna parte.
¿Cuáles eran esta relación de conductores de aplicación que pedían? ¿Los nombres, los vehículos que estaban usando o qué es lo que estaban solicitando?
Mira, no sé si sepas, en el país para prestar el servicio público de transporte de pasajeros se requiere una concesión o se requiere un permiso. Uh-huh. Quien no tenga esta concesión o este permiso es como el notario, si no tiene el Fiat, que es lo que lo autoriza a dar fe pública, no puede dar. Entonces, una tienda que vende licor, si no tiene la licencia, no puede vender. Entonces, así el que no, el transportista que no tiene la concesión o el permiso en las áreas federales no puede prestar el servicio público de transporte. Ellos argumentan que no es público, que es privado. El Parlamento Europeo ya determinó que era público y un juez federal aquí en Quintana Roo también determinó que era público.
Entiendo, perdón, entiendo esta parte. Mi pregunta era, usted dice que la CEMOVI tardó 3 meses en darle una relación sobre los conductores. ¿Qué es exactamente los datos que querían?
No, no a nosotros, sino a la policía.
Ah, ¿para que los detuvieran? ¿O?
Sí, que bueno, para que les levantara una infracción. Porque dice, vienen aquí al aeropuerto, es ilegal que vayan al aeropuerto, pero la policía argumenta que no los conoce. La Secretaría de Movilidad dice tener registrados a unos cuantos, porque no, nadie sabe ni cuántos son ni quiénes son.
Claro. Ahora, entonces, una pregunta es este, si pudiéramos definir o elegir entre sus demandas, la más importante, me parece, por lo que me platica, corrígeme si me equivoco, que el asunto del de los aeropuertos y de las zonas federales sería el más importante.
No, el más importante, y por lo que nosotros luchamos, es porque todo el que preste un servicio público esté dentro del marco de la legalidad. Tenemos un Estado de Derecho que nosotros tampoco queremos violentarlo. Entonces queremos que se cumpla el Estado de Derecho. Eso es todo por lo que luchamos.
En la Ciudad de México ya se habían hecho una serie de acuerdos. De hecho, se cobra una tarifa a algunos de estos servicios para estar dentro de la legalidad, pero no sucede así en el resto del país. ¿Lo que se tiene en la Ciudad de México les parece suficiente o cómo tendría que ser esta reglamentación para tener un piso parejo?
Le voy a explicar cómo está en la Ciudad de México.
Ajá.
En la Ciudad de México hay una ley que establece que el servicio público se debe dar a través de los concesionados. Y por ahí hay un acuerdo intersecretarial que no tiene mayor valor jurídico, que dice que sí lo pueden dar. Entonces no hay ningún acuerdo de nadie que pueda estar por encima de la ley.
Quisiera, para entender con mayor claridad todo este tema, ¿cuánto le cuesta a un taxista tener un taxi? ¿Qué tiene que pagar?
Mira, ¿qué tiene que pagar? Tiene que pagar la cromática. El carro, si tú lo compras rojo, lo tienes que pintar del color que ellos dicen.
¿Cuánto cuesta?
Pues pintar un carro puede costar entre 8 y 10 mil pesos.
Ok. ¿Qué más?
Es muy diferente en cada estado, pero te voy a decir qué es lo que nosotros pagamos que ellos no pagan. Pagamos, tenemos que tener una concesión, tenemos que tener placas de servicio público, un seguro especial contra daños a terceros y que proteja al pasajero y sus bienes. Tenemos que tener una licencia especial, exámenes toxicológicos que cuestan, revisión físico-mecánica del vehículo cada 6 meses, y el seguro, que es muy caro, el seguro para el servicio público, que es muy caro. Entonces, estas son una de las cosas que los que están enfrente de nosotros en la ilegalidad no lo tienen.
¿Cuál sería el ideal? ¿Que logren un piso parejo para todos?
Lo ideal es que al trabajo igual, condiciones iguales, que ellos obtengan una concesión. Pregunte usted la dificultad que es para un taxista, un hombre que puede pasar 20 años atrás de un volante, la dificultad que es para él conseguir una concesión cuando se expiden, porque las concesiones en el pasado en la Ciudad de México se expedían para regalarlas o para hacer negocios, para regalársela
al político en turno. ¿Cuántas concesiones están en manos de gente cercana o dedicada a la política en México?
Pues sí, eso no lo quería decir.
Pero así es.
Pues así es. Entonces, ¿usted cree que tiene más derecho cualquier político a tener una concesión que un chofer que tiene 25, 30 años atrás del volante?
No, por supuesto que no.
Bueno, entonces, nosotros luchamos para que exista un padrón de antigüedad y que sean los más antiguos los que reciben una concesión. Y nosotros tenemos que reconocer, y puede hacerlo usted público y repetirlo cada vez que quiera, reconocemos que el servicio público que prestamos, hay particularidades, hay operadores que no merecen ser taxistas porque no tienen espíritu de servicio. Reconocemos que lo hemos hecho mal, por eso tenemos perdido el aprecio de la sociedad. Ese es el problema de nosotros. Y como no tenemos cómo nos califiquen, cuando usted recibe dos servicios mal de dos taxistas malos, usted dice los 140 mil taxistas del país son malos.
Claro. Bueno, pues le parece, seguiremos en esta conversación. Me encantaría volver a platicar con usted sobre este y muchísimos otros temas. Solo para terminar, ¿cómo cree usted que puedan encontrar oportunidades de cambiar eso? ¿Cómo cambiar la percepción en la ciudadanía sobre los otros tantos que sí son buenos, sobre la seguridad, que creo que desde la ciudadanía es el tema principal? Uno no se atreve a tomar un taxi así en la calle, a menos que sea de sitio. Vaya, hay un rango de oportunidad ahí inmenso por mejorar y por brindar cosas.
Muy sencillo, señorita, evolucionando. Uh-huh. Nosotros tenemos que evolucionar. La tecnología tiene una velocidad vertiginosa en la que nosotros nos hemos quedado atrás. Necesitamos una aplicación, que esta aplicación el ciudadano pueda calificar nuestra actitud como prestadores del servicio público y que de esa plataforma se pueda dar de baja a aquellas personas que no lo hagan con el decoro que la ciudadanía merece. Porque la ciudadanía merece que nosotros la tratemos mejor y seamos honestos en el cobro del viaje, que solamente debe depender de la distancia y el tiempo para llegar del punto de inicio al origen de destino.
Pues Ángel, le agradezco inmensamente la conversación y por supuesto quedamos para volver a hablar.
Cuando usted guste, señorita, estoy a sus órdenes.
Gracias, muy buenas tardes. Gracias. Me llama mucho la atención, muchas de las cosas que dice, pero sobre todo esta que tiene que ver con la aplicación y el uso de la tecnología. O sea, sí, el reconocer que ahí está y que hay que subirse al tren para pues poder competir entre este y muchas otras cosas en condiciones de igualdad. Tenemos buenas noticias. Ernestina, cuéntanos eventazo que se presentó el día de ayer, te escuchamos.
Así es, Pamela, buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio. Se presentó la pasarela Fashion in Fashion Otoño-Invierno 2019, en la cual muestran las tendencias de las marcas más exclusivas y nuevas colecciones con 120 looks. Edgar Smolensky, director comercial de SEAS, llamó a todos los que integran este grupo a entender que no venden productos, sino emociones que generan productos. Escuchemos.
Yo les quiero decir algo y quiero que se lo queden grabado toda su vida, sobre todo a la gente que trabajamos aquí directa e indirectamente. Nosotros no vendemos productos, vendemos emociones que acompañan los productos. Importante grabarse eso, vendemos emociones.
En esta colección se muestran las principales tendencias mundiales que marcarán la temporada otoño-invierno, como son sombreros, botas, faldas y camisas tipo western, así como una mezcla de colores inspirados en paisajes ocres del estado de Zacatecas, evocando el color de las montañas y de esas tierras. Además, explicó que en la temporada otoño-invierno se tiene un toque de animal print con distintivos de serpientes, cebras, felinos y gráficos vibrantes. Para los hombres también proponen atuendos que mezclan el export con lo casual, con prendas en capas, lanas y sherpa jackets. Hasta aquí el reporte.
Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a una pausa y continuamos a Todo Terreno.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Enrique Ansúrez te baja la luna y las estrellas. Ciencia en A Todo Terreno.
La luna se pone regrandota como una pelotota y alumbra el callejón. Soy el maullido de triste gato.
Voy a contar algo súper vergonzoso. Cuando era adolescente, alguien decía que si en luna llena le cantaba... ¡Qué oso! Le cantabas 10 canciones a la luna, ajá, que dejaran algo de luna, como esta, podías pedir lo que fuera. Que generalmente lo que fuera era un chico en específico.
Yo hubiera pedido otra cosa.
Por lo tanto, me sé 20 canciones sobre la luna y no funciona. ¿Cómo estás, Enrique Ansúrez?
Ya sabes, como mango. Amarillo chupado y fuera de temporada.
¿Qué hubieras pedido?
Un telescopio.
Ok.
Imagínate, yo desde los 5 años le pedí a los Reyes Magos un telescopio, nunca me lo trajeron.
¿A qué edad?
A los 5.
¿A qué edad obtuviste tu telescopio?
Pues ya estaba muy grande y tuve que aprender a diseñarlos y hacerlos a mano. Entonces yo puedo hacer la óptica a mano.
Wow. Entonces, ok. ¿Y es muy complicado?
No mucho. Si el radioescucha está interesado, puede ir al Museo de Ciencias Universum. Uh-huh. Ahí tienen un laboratorio donde pueden fabricar
su propio telescopio,
un telescopio del tipo reflector, que le llaman newtoniano. Uh-huh. Son un par de vidrios que pulen a mano con unos abrasivos, y ahí le ponen una capa de aluminio, lo montas en un tubo y bastante interesante.
Muy interesante. Enrique, cuéntanos sobre las lunas de octubre.
Sobre las lunas de octubre, todo el mundo dice, incluso el mismo Pedro Infante, ¿no? Dice que las lunas de octubre son las más hermosas. Y bueno, realmente la luna no cambia, es la misma luna que vemos, pero particularmente en octubre pareciera que hay por ahí un fenómeno que la hace que se vean más atractivas. Bueno, hay que aclarar al radioescucha que va a ser la misma, pero en esta temporada a veces la luna se puede posar sobre el horizonte. Nuestro cerebro nos puede engañar, y como el cerebro no tiene la capacidad de medir distancias angulares o con una reglita de manera precisa, compara con tamaños. Entonces, cuando la luna está sobre el horizonte, pues tu cerebro va a ver el piso, va a ver árboles, casitas, y te da un tamaño. Pero conforme va subiendo poco a poco sobre el horizonte, a la parte más alta, que le llamamos el cenit en astronomía, se van a dar cuenta que cambia de tamaño y se ve más pequeña. Pueden hacer el experimento ahora el domingo 13, ponen su dedo pulgar o agarran incluso un lápiz y comparan el tamaño cuando la vean bien grandota, ponen el lápiz o su dedito. Uh-huh. Y después, cuando esté más arriba, que la vean más pequeño, vuelven a poner el dedo con la medida que les dio.
Y es exactamente la misma medida.
¿Por qué? Porque en el cielo no hay con qué poder comparar. A veces se puede ver más grande todavía de luz de lo normal, porque la luna tiene una órbita elíptica, o sea, uh-huh, está girando alrededor de la Tierra, una órbita elíptica, no redonda, y puede estar más alejada o más cerca de la Tierra. Cuando está más cerca de la Tierra se le llama perigeo. Entonces, cuando está en perigeo y aparte está sobre el horizonte, se ven unas lunas inmensas.
¿Qué eso coincide con este mes?
Este mes no coincide con perigeo, pero sí hemos tenido perigeo. Ahorita va a estar en apogeo, pero como se tiene sobre el horizonte, todavía hay probabilidades de verla, pues, considerablemente grande. La pueden ver de color como amarillenta o incluso con tonos rojizos, y eso se debe a que la luz que es reflejada por la luna, o sea, la luna actúa como un espejo, refleja la luz del sol, pasa por la atmósfera, y dependiendo lo que hay ahí flotando, pues puede dispersarse la luz entre un amarillo y un rojo. Cuando hay mucha contaminación se puede ver como color rojo, ¿no? Y eso tiene que ver si hay polvo, hay contaminación. Entonces, este domingo 13, la luna después de las 7, pues va a estar en el horizonte. Aprovechelo, va a durar poquito y hay probabilidades que la vean grande.
Muy bien. Si tienen dudas sobre la luna, Enrique,
pueden comunicarse conmigo en mi Twitter, @ Enrique Ansures. Y también hay que tener cuidado, porque en esta temporada andan cazando a los gatos negros, particularmente.
Okay.
Este mes. Ajá. Sí, yo tengo una, ¿te acuerdas que tengo una gatita negra que ahí adopté? Y de hecho me gustaría hacer un anuncio, por ahí estamos consiguiendo dueños para gatitos de la calle, ahí se los pongo en mis redes sociales, hay gatitos en la calle, que sobre todo hay uno negrito muy bonito y que hay que cuidarlos. Hay santeros que los andan buscando y se los echan, imagínate. Entonces, a mí me preocupa mucho mi gatita en este mes.
Claro, no, y hay que, bueno, además hay que denunciarlo si ustedes tienen...
Sí, es maltrato animal.
Información sobre maltrato animal, hay que denunciarlo.
Y dejan a los gatitos en la calle, y ahorita le estamos buscando casa a unos gatitos. Y tienen unas fotos ahí que pongo en las redes sociales.
Gracias, Enrique.
Es un placer.
Vamos a una pausa y volvemos. Oye.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
A Todo Terreno presenta El Show de las Mañaneras, un espectáculo mágico y no musical.
Buenos días, señor presidente.
Buenos días.
Le estaba yo dejando tarea a Enrique Ansures, que se va a ir como Mythbusters a las pirámides. Algo que le conté, a ver si es cierto. Bueno, ya les contaré más. Vámonos con el show de la mañanera. ¿Qué ha pasado? ¿Quiénes son esos patriotas, periodistas que van persiguiendo la verdad, que se despiertan temprano para hacerle preguntas importantes al presidente con trascendencia, que son básicas y claves para la democracia en el país. Vámonos con nuestro primer nominado favorito del show de la mañanera, Marco Antonio Olvera. Y bueno, pues esto hizo.
Y me presento, soy Marco Antonio Olvera, columnista del diario digital Bajo Palabra, por aquellos que los compañeros que están aquí que dicen que no escribo, pero que escribía era Octavio Paz y Fuentes.
Así como en París había escrito El laberinto de la soledad, la primera versión de Libertad Bajo Palabra, aquí escribí algunos poemas que me siguen gustando.
Por otro tema, presidente, usted la semana pasada, cuando vino el subsecretario Alejandro Encinas, pidió a la gente en general para que le ayude a informar, si es que tiene informes, sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. En ese sentido, presidente, también hay voces dentro de la sociedad que piden ayudarle a su gobierno, como es el caso de algunas decenas de policías que pues, prácticamente siguen ahí viendo si se regresan a la Guardia Nacional o finalmente lo despiden. Ahí encabezados por el señor Nicolás González Perrín, donde él fue quien capturó al Chapo y está pidiendo que pues, lo escuchen porque tiene ahí un tema de seguridad o cómo recuperar la paz y la seguridad. ¿Qué opina de esto, presidente?
¡No manches! Le hizo tres preguntas. Bueno, ni tres ni una. Habló de diferentes temas, soltó los tres diferentes temas y después le dijo... ¿Qué opina de esto, señor presidente? Bueno, pues ahí está nuestro primer nominado. Vámonos con nuestro segundo nominado.
En el día de ayer estuve aquí y dicen que la tercera es la vencida. En el día de ayer usted me señaló dos veces y no se pudo lograr este momento, así que le agradezco la oportunidad del espacio. Le brindo un saludo a todos los periodistas acá y gracias por permitirme. Primero que todo, me convoca aquí la conmemoración de los 5 años de las desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa. Tuve la oportunidad de realizar un documental que se titula Ayotzinapa en mí y también tuvimos la oportunidad ahora de presentarlo en Los Pinos gracias a que usted abrió las puertas de Los Pinos para el pueblo. Participamos del ciclo de documentales que se realizó el pasado fin de semana. Y bueno, he traído una copia para dejársela aquí con Jesús para que usted tenga la oportunidad de ver mi trabajo también. Un trabajo solidario con el pueblo de México de parte del pueblo de Puerto Rico. Puerto Rico sigue solidario con México hoy y ha estado en el pasado en honor al general Antonio Valero que participó en las luchas de independencia de México. Hemos llegado hasta acá y nos interesa mucho a los puertorriqueños y puertorriqueñas que continuamos luchando por nuestra independencia y nuestra soberanía. Muchos aquí saben, ¿verdad?, que nosotros llevamos más de 120 años siendo colonia de Estados Unidos. Quisiéramos saber, y la pregunta que le voy a hacer caía muy bien en el día de ayer porque estábamos discutiendo la solidaridad y la justicia y la igualdad en Latinoamérica y el Caribe. Y Puerto Rico forma parte de esa Latinoamérica y de ese Caribe. Hemos luchado por lo mismo durante tanto tiempo. Quisiera saber cuál va a ser la postura de su gobierno y la postura de usted ante la ONU en relación al caso de la autodeterminación del pueblo de Puerto Rico y la independencia.
El día que pensemos igual y actuemos igual, dejaremos de ser hombres para convertirnos en máquinas, en autómatas.
Me gustaría saber, ¿verdad?, su opinión y cuál va a ser la postura de su gobierno ante la ONU en el caso de Puerto Rico. Gracias, presidente.
Y además fue a promocionar su trabajo cinematográfico. Pues, ¿quién dice que no es una buena plataforma la mañanera? De entrada tienes a todos los medios ahí. Vámonos con nuestra siguiente nominada. Ella es Lidia Arista.
Señor policía, lléveselo, lléveselo. No quiere hacer caso, llévese a mi hijo ya.
¿Y si los va a acusar con su mamá, como había dicho a los encapuchados?
¿Quieres que le diga a tu papá? ¿O quieres que le diga a tu papá? Yo voy y le digo a tu papá,
He de decirles que la pregunta es pertinente, nos la hacíamos todos. El presidente dijo que los iba a acusar con su mamá. Vámonos con nuestro cuarto y siempre nominado Carlos Pozos Lord Molecula.
Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México. Carlos Pozos, reportero de Petróleo y Energía. Con todo respeto, el pueblo se cansa de tanta tranza.
El pueblo se cansa de tanta pinche tranza, para que quede claro.
La condonación o amnistía fiscal de que usted está haciendo referencia ahorita solo benefició a 10, fueron los principales beneficiarios con un 40% de la cantidad de 172,335 millones de pesos. Le insisto, el pueblo se cansa de tanta tranza y de este huachicoleo blanco. Presidente, ¿habrá juicio por juicio, caso por caso? ¿Hubo un quebranto a las arcas del pueblo? ¿Se requiere ver responsables de esta lesividad? Que existan consecuencias, que exista reparación del daño. Que paguen quienes más tienen y quienes menos tienen, que paguen menos, presidente. ¿Vendrá una nueva lista de plutocracia mexicana de que esos sí fueron los que han sido beneficiados con cantidades estratosféricas? ¿Habrá una nueva lista?
Chico malo, chico malo.
Hijo, y les dan la palabra, que es lo peor. Ahí están nuestros cuatro nominados. A ver, Lord Molécula, ¿cuántos votos para Lord Molécula? Nada, qué bárbaros. Lidia, quien le preguntó al presidente si, pues si sí los iba a acusar con su mamá, 1, 2, 3, 4 votos para Lidia, que además estrena en este espacio. Votos para el cineasta, que fue a promocionar su película, 1, nada más 1. ¿Y votos para Marco Antonio Olvera? Nadie. Ay, qué bárbaros, qué malos son. Bueno, pues gana Lidia con la pregunta que todos queríamos hacerle al presidente. Un aplauso para Lidia. Fíjense que... No, pues ya di el ganador, o sea... Te vamos a nominar por andar metiendo el redoble tarde. Cuando... No, seguramente les ha pasado, hay un fenómeno, cuando alguien está dando una conferencia y dice la gente, ¿tiene preguntas? Y entonces una persona alza la mano, lo hacen muchísimo. Y entonces, sí, ¿cuál es su pregunta? Fíjese que yo quiero comentar que, pues, eso que usted dice yo ya lo hice una vez, pero también puse en práctica esta otra cosa. Y fíjese que mi pareja me dijo que, pero... Y entonces echan un choro acerca de su vida y la pregunta no llega y no llega y no llega. Y al final la pregunta es una cosa como, bueno, ¿qué opinas sobre lo que yo pienso, no? Así, así pasa con ciertos personajes en La Mañanera. Y por eso aquí lo celebramos en el show de La Mañanera. Vamos a una pausa y volvemos.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos en Contexto. En Contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómora. A Todo Terreno.
Gómora, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pam? Buenos días. Pues aquí con un episodio más de El Culebrón de la Ley Bonilla.
Oh, sí.
Que viviremos el próximo domingo, porque bueno, para todo indica que Jaime Bonilla pues no se resiste a acatar la decisión que ya tomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de que su mandato va a ser de 2 y no de 5 años, como él está empecinado, terco.
Pero él y todos los diputados.
Bueno, el Congreso de su estado, porque sí. Recordemos que en las pasadas elecciones Morena se llevó todo, además de la gubernatura, ganó las 5 presidencias municipales y la mayoría en el Congreso local. Entonces, pues bueno, pero hay un dato que me genera pues alguna suspicacia, porque dicen que en política no hay coincidencias sino causalidades, y resulta que el próximo domingo que va a llevarse a cabo esta consulta que se sacaron de la manga, este nuevo Congreso ya totalmente dominado por Morena, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador andará de gira en Baja California.
¡Ah, qué casualidad!
Tiene, como sabemos, el presidente sale todos los fines de semana a hacer recorridos por los estados, andará en Sinaloa y después en Baja California. Entonces yo aquí haría 2 preguntas en esta suspicacia que me genera la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en Baja California. ¿Va a poner las cosas en su lugar, a darle un estate quieto a Bonilla y decirle, tu mandato va a ser por 2 años o va
a darle un espaldarazo a la consulta.
Va exactamente.
Pues él ha dicho que no está bien.
Sí, que no es.
Él ha dicho que no está a favor.
Que es inmoral y que pues se tiene que respetar lo que mandata la autoridad electoral. Pero bueno, vemos que Bonilla no lo permite así. Pero aún con esta suspicacia que genera la presencia del presidente allá en Baja California el próximo fin de semana, encontré datos muy interesantes. Fíjate que Baja California es una de las pocas entidades que cuenta con una ley de participación ciudadana. Dicen los expertos que es una buena ley,
okay,
que se creó en 2001. Entonces, esta consulta popular es ilegal porque viola 2 artículos de esta ley de participación ciudadana. Uno, dice que la ley señala ciertas condiciones para realizar las consultas a la ciudadanía, pues no proceden en materia electoral ni en temas de la organización de la administración pública del Estado. Este es el artículo 73 bis 7.
Okay.
Entonces, este es el primero artículo que viola esta consulta que van a llevar a cabo los diputados en Baja California. Y hay un inconveniente más. Esta ley señala que en años de elecciones las consultas deben realizarse el mismo día de la jornada electoral. Y recordemos que Baja California tuvo sus elecciones el pasado 2 de julio.
En donde el gobernador fue votado por un periodo de dos años.
Entonces, como verás, todo este embrollo que ha armado Jaime Bonilla por querer estar 5 en lugar de 2 años por los que fue electo, pues va violando una ley tras otra.
Sí.
Por eso es que me genera todavía más suspicacia y yo quisiera pensar que realmente la presencia de Andrés Manuel López Obrador el próximo domingo en Baja California obedecerá a poner las cosas en su lugar y no permitir que se viole la ley de esta forma.
Hombre, casualidad no creo que sea. ¡Ay! Coincidimos, Dios, con el día de la consulta. Sí. ¡Qué
la
cosa!
Gira de trabajo, sí, del presidente coincide qué con suerte. El día de la consulta, ¿no? Pues aquí quizá Jaime Bonilla esté pensando que qué suerte, pero a mí me gustaría de una forma positiva visualizar las cosas y creer que la presencia de Andrés Manuel López Obrador, que ha dicho y ha señalado no en una, sino en varias ocasiones, que esto no es legal, que se debe acatar la autoridad, lo que manda la ley electoral, pues se acabe este culebrón, porque recordemos que en noviembre próximo, el 1 de noviembre, pues Jaime Bonilla tendría que estar tomando protesta ya como gobernador. Y además, después de la consulta, que se sacaron de la manga, insisto, el Congreso de Baja California, pues ya anunció el presidente de este Congreso de Baja California, Catalino Zavala, que entonces sí, ya van a publicar la ley para que el gobierno en turno, el de Francisco Vega, pues la publique en el Diario Oficial del Estado, lo que la haría de alguna forma legal esta reforma.
Ahora, eso no quiere decir que aunque la publique él no se puede impugnar. No, y seguramente habrá, bueno, pues formados para
lo
impugnar.
Lo que muchos están esperando es que justo se publique en el Diario Oficial para que la puedan impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sí, qué tamaño de cinismo, ¿eh?
Sí, pero
hasta parecen pristas.
Me parece que esto va contra todo lo que promueve o pretende acabar, por lo menos es lo que dijeron en campaña y lo que dicen y una otra vez en el discurso, es acabar con estas prácticas de abusos de poder.
¿Sabes qué dato es bien interesante, Guille? En la elección donde hay menos participación es justamente en Baja California.
Sí.
La gente no vota. Fue, no me equivoco, el 33%, poquito menos del 33%. De quienes fueron a votar para elegir gobernador, es sí. nada.
Fue,
y,
sí.
Y sí creo que este atropello, pues, vaya, no es que es un círculo vicioso, porque la gente no va a votar prácticamente porque no creen en los políticos, porque están hasta el gorro, porque creen que son unos abusivos. Entonces, como no hay participación, pues los políticos necesitan bien poquito para ganar. O sea, decir, gané con una mayoría neta. Cuando votó el 33% de las personas que podían votar, no ganaste con una mayoría, no convenciste a nadie.
Ni siquiera viene respaldado por una votación abrumadora. ¿No? O sea, de inicio. Sí, los panistas, yo creo que en Baja California la gente también votó un poco por el hartazgo de estos gobiernos panistas que llegaron con un gran bono democrático, pero que fueron dilapidando en los últimos años. Claro. Principalmente el actual gobernador Francisco Vega, que se le acusa pues de haberse enriquecido todavía más de lo que ya era como empresario, de haber hecho pues negocios en lo oscurito y de una serie de prácticas políticas también pues bastante cuestionables. Los panistas dijeron vamos a dar un cambio, pero al dar este cambio se encuentran con otro tipo todavía su voracidad política es mayor y ha tergiversado o quiere tergiversar la ley de una u de otra manera para poder quedarse en el poder, no dos, sino cinco años. Me parece que yo creo que el presidente, sí, aprovechando que va a estar por allí en Baja California, debiera dar un manotazo y dejar las cosas como son, justo porque en esta semana, Pam, también se deberá aprobar en el Senado esta ley de revocación de mandato y de consulta popular. Si él avala lo que está sucediendo en Baja California, entonces me parece que se cumplirían todas estas suspicacias también y todas estas inquietudes que trae atrás la ley de revocación de mandato y de consulta popular, que deberá subir al pleno el próximo jueves en el Senado de la República.
Guille, tu columna.
Pues mi columna justo tiene que ver con este tema de la revocación de mandato. Yo expongo ahí mis motivos, los pueden conocer ustedes en diariomastin.net o en arroba Guille Gómez. Estoy en contra porque me parece que esta ley de revocación de mandato y mezclarla también con la de consulta popular no son concurrentes ni una ni otra. Y segundo, pues me parece que es violar la voluntad ya expresada en las urnas. Nosotros ya decidimos que quisimos a Andrés Manuel o quisimos a otro diputado o algún senador por los próximos 6 años o por estos 6 años que están en curso. Bueno, pues entonces, pues decidamos, demos la oportunidad de que gobiernen, de que pues hagan las cosas como ellos consideran que es lo mejor para el país, pero que no vengan al cuarto año a volver a consultarte si estás de acuerdo o no en que continúe el gobierno, porque también esta ley pudiera prestarse para venganzas políticas, como hemos visto hace unos días que querían la desaparición de poderes en Guanajuato, en Tamaulipas y en Veracruz. Me parece que esta ley de revocación de mandato, si no queda muy bien puntualizada con pues los lineamientos que se requieren, podría prestarse y utilizarse para venganzas políticas.
¿Ven? Y entonces oímos esto y entendemos por qué la gente en Baja California no quiere votar.
Sí. Entonces, bueno, me parece que esta ley de revocación de mandato reconoce Ricardo Monreal que no las trae todas consigo, que le falta todavía para tener la mayoría calificada y poder sacarla, pero es que estas suspicacias que se han generado vienen también desde que esta ley podría provocar mayor polarización de la que ya hoy existe en nuestro país en el ámbito político, en el ámbito económico y en el social. Los costos que pudiera traer en estos rubros la revocación de mandato generaría inestabilidad y hoy es lo que menos México necesita. Ayer escuchábamos al secretario de Hacienda que ya se están preparando para una posible recesión. Imagina una recesión en un clima de inestabilidad política.
Claro, donde te pueden quitar el puesto porque es conveniente.
Sí.
Híjole, Guille, mucho que platicar. ¿La encuentran en?
@ Guille Gómora o en diarioimagen.net.
Muy bien, muchas gracias,
Guille.
Gracias
a ti, Pam.
Un gusto que estés aquí con nosotros. El 25 de octubre, la fecha para conocer, ahora sí, el informe completito de la caída del helicóptero de Marta Erika Alonso, entonces gobernadora de Puebla. Rocío Méndez tiene la información. Te escuchamos, Rocío. Buenas tardes.
Un incidente, muy buenas tardes, Pamela, que se registró el pasado 24 de diciembre y en una nave donde también viajaba el esposo de la señora Alonso, Rafael Moreno Valle. Escuchemos a Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes.
La publicación del informe de hechos estará lista el 25 de este mes, con toda la información que se tiene de las bitácoras del helicóptero, con los antecedentes de la tripulación, con los elementos que tomaron en tierra después del accidente, se reunirá todo el grupo para publicar el informe final. No nos han dicho cuánto tomará el informe final, pero se iniciará a partir de la publicación del informe, que será a fin de este mes. Razonablemente, durante el mes de noviembre ya tendremos la definición final de las causas que motivaron el accidente.
Tanto certificados como permisos estaban al corriente, hablando de la propia nave, así como de la tripulación. Escuchemos a Carlos Alfonso Morán, el subsecretario de Transportes.
Estamos seguros que además la investigación está siendo muy acuciosa. Es del interés de todos los miembros de las autoridades de esos países el que se esclarezca qué ocurrió. No es un accidente convencional porque implicó también una volcadura del aparato y esto está siendo objeto de investigación para ver si hay algunos boletines mandatorios que incorporar a todos los helicópteros en el mundo. Este es un tema que está en análisis profundo.
Pamela, el reporte al momento.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Rocío.
Buenas tardes.
A ver, ya está Sheila aquí, pero justo quería comentar con ella, porque además Sheila es la mujer más informada que pueden encontrar en el mundo. Además de eso, ve las mañaneras completitas todos los días. Sheila, ¿cómo estás?
Gracias, también eso quisiera, pero...
A ver, hay dos cosas que me llaman la atención. O sea, el 25 es un informe de hechos, ni siquiera es la conclusión, no. Pero dice noviembre ya, que son pues 6 días después del 25, pero no dice qué día de noviembre.
Así es.
¿Por qué?
Porque hoy... Al principio de la mañanera anunciaron que iban a dar avances, que realmente no fueron grandes avances. En lo que ya sabíamos de los motores, que no presentaban hasta el momento una falla técnica, uh-huh. y que el impacto que había causado la aeronave era pues lo que se había notado, el desperfecto de los motores, cosa que ya habían dicho de alguna manera. Y el 25 anunciaron, 25 de octubre, este informe más completo sobre el accidente.
Luis Cárdenas hizo énfasis en la palabra accidente ya en la boca de Jiménez Espriu. Accidente, no incidente.
Diferente. Pues, la connotación.
Pues es una conclusión.
Sí.
O sea, o es un descuido en el uso de las palabras, o es una conclusión.
O una conclusión, claro.
Bueno.
Pues a ver qué dicen el 25, estaremos atentísimos a eso.
Así es. Sheila, ¿qué se está cocinando esta tarde?
Pam, rapidísimo, pues justo ahora en el Senado de la República está en discusión, entre comillas discusión, porque todos están de acuerdo, en la renuncia okay. del ministro Medina Mora. Están posicionando cada grupo parlamentario su postura y prácticamente todos están de acuerdo en la renuncia. Incluso hace unos momentitos Malú Mícher de Morena decía, pues que venga y dé la cara. ¿Por qué no nos da a conocer las razones importantes que él tuvo para renunciar? Porque eso lo dice la Constitución, debe de argumentar estas razones tan relevantes, tan poderosas que lo hicieron renunciar.
Entonces, que seguimos sin conocer,
sí,
en realidad.
Y que él no quiso ir al Senado a explicarlo.
Ahora,
¿no?
En su carta de renuncia tendrían que estar estos motivos.
Sí, estos motivos, sí, porque finalmente es una renuncia que él le presenta al presidente de la República y debió decirle sus motivos que lo llevaron a renunciar. En este caso no lo dice la carta, como la hemos visto circular en todos lados, es muy escueta, simplemente presenta la renuncia y pues... Ya, el presidente la acepta, ahora el Senado pues también la va a aceptar, por lo que se ve, y pues esperar la terna que mande el Ejecutivo.
Ayer Sofía decía en la Mesa Ciudadana que no, en este enfoque que se le ha dado desde la oposición, pero también desde quienes están del lado del presidente, de quienes sospechan que hubo un ejercicio de presión, y ella decía algo que me parece importante. A ver, aquí el que tiene que rendir cuentas es el ministro.
Así es.
No perdamos el foco, él tendría que decir... ¿Por qué está renunciando?
Totalmente de acuerdo.
Bueno, pues Sheila, muchísimas gracias.
No, gracias a ti, Pam. Buena tarde.
Gracias, nos vamos. Se quedan en Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Soy Pamela Cerdeira. Mañana en punto de las 12. Les espero aquí, a Todo Terreno.
MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú.